de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada viernes, volvemos a hablar de prevención de adicciones. Lo hacemos gracias a la campaña impulsada desde la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública, CODAPA, dentro de su campaña de prevención de las drogodependencias desde el ámbito familiar. La iniciativa busca concienciar a las familias de su importancia a la hora de prevenir posibles adicciones en un futuro, haciendo especial hincapié en que las madres y padres pueden ser la mejor guía para prevenir la drogadicción. Seguimos recogiendo recomendaciones de los expertos para prevenir las adicciones desde el ámbito familiar. Hoy saludamos a Miguel Roa. Él es formador especialista en prevención de adicciones y psicólogo. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Miguel Roa, ¿cuáles son esos consejos generales a las familias en materia de prevención de adicciones?
Pues bueno, voy a intentar daros una serie de orientaciones. Pero lo primero que quería comentar es que durante muchos años se ha pensado que dar información era la solución al problema de la prevención. A lo mejor en los años 70, en los años 80, en los 90, pues sí que podíamos decir que faltaba información entre la población más joven, pero ahora mismo los chicos y las chicas no se están drogando y tienen información, o parte de la población se está drogando y tiene información. El ejemplo que pongo siempre es el del paquete del tabaco. El paquete de tabaco lo pone muy claro. El tabaco mata, ¿no? Y esa información parece que no es suficiente para que gente que no tiene una adicción abra el paquete de tabaco, coja un cigarrillo y se ponga a fumar. Es decir, lo primero que hay que hacer es romper la idea que con la información la conducta cambia. Para mí eso es lo más importante. Claro que hay que hablar de drogas y de los efectos, pero hay que hacerlo de otra manera. Me preguntas por consejos. Yo sé que ahora mismo está muy de moda eso de uno, haga esto, dos, haga esto. No es mi forma de trabajo, sino lo voy a hacer a través de preguntas muy sencillas que hago a los padres y a las madres, que son preguntas que a veces hago en los talleres, ¿no? Muchas veces se piensa que hablando de drogas de forma directa se soluciona el problema, y no es así. Se soluciona muchas veces de formas indirectas. La pregunta que lanzo ahora mismo es, a día de hoy, ¿tú como padre o como madre podrías ser más cariñoso y reforzante con tu hijo o con tu hija? Si tú respondes a esa pregunta con tranquilidad, estás haciendo prevención de drogas, en el sentido. La gente se droga porque no es feliz, porque no se siente querida, y muchas veces yo, que atiendo también a chicos en consulta, los chicos te cuentan, de familias muy normalitas, los chicos te cuentan, pues es que mi padre o mi madre se pasa el día señalando las cosas que hago mal, ¿no? Mi padre y mi madre se pasa el día preguntándome solamente por los estudios y por las tareas. Mi padre y mi madre solamente me dicen las drogas son malas, ¿no? Y si no tienen un discurso bien armado, ¿no? También hay que preguntarse, yo estoy enseñando a mi hijo a gestionar emociones, a tal, porque muchas veces las personas se drogan porque están ansiosas, porque están tristes. Entonces, si no estamos enseñando a los chicos y a las chicas a gestionar esas emociones, no estamos haciendo prevención de drogas. No sé si explico.
Más hacer hincapié en el ámbito emocional, ¿no? Más que puramente lo que es la información.
Claro, o sea, en el fondo, cuando una persona desarrolla un problema con las drogas, hay algo que pasa de fondo, que normalmente tiene que ver con una falta de autoestima. Muchas veces los padres dicen, no, es que mi hijo tiene una autoestima baja, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué está usted haciendo para que su hijo la tenga más alta? Porque si a su hijo a lo mejor le da más responsabilidad, le habla con más respeto, no sé cómo decirlo, pues a lo mejor hace que su autoestima sea mayor y no decida consumir. O sea, si el chico está nervioso, no sabe gestionar sus emociones, está triste, aumenta las probabilidades de consumo.
Hablamos de adicciones en la juventud, pero bueno, por lo que dice Miguel Roa, es un trabajo desde edades tempranas en esa autoestima. ¿Cómo poner límites sin perjudicar esa autoestima y también la confianza con nuestros hijos e hijas? Porque ese término medio también es difícil.
Bueno, yo creo que no hay que tener miedo a poner límites, porque poner límites es una forma de decirle a los hijos que les queremos. O sea, cuando tú estás poniendo una norma, yo creo que no hay que tener miedo a poner esa norma. Cuando son más pequeños hay que imponerlas un poco más, con los adolescentes se negocian, pero yo creo que no se afecta la confianza. Yo trabajo con, cuando te cuentan los chicos en consulta, dice, a veces tienen, cuando no les ponen, por ejemplo, una hora de llegada a casa, por ejemplo, dices, a mi padre y a mi madre les da igual a qué hora llego, ergo, no me quieren. Es decir, los padres tienen que hacer su trabajo, que es poner normas. Los adolescentes tendrán que hacer el suyo, que a veces es saltársela. Pero los padres y las madres deben poner normas, sin miedo.
Y hablando de drogas, Miguel Roa, ¿hay tabúes para hablar con nuestros hijos e hijas sobre eso? Y si los hay, ¿cómo superarlos?
Pues parece ser que sí, porque yo, aparte de trabajar el tema de drogas, también trabajo el tema de educación sexual y les pregunto a los chicos, bueno, ¿y vuestros padres os hablan de drogas? La respuesta suele ser no, salvo la frase, las drogas son malas, ¿no? No hay mucho más que esa frase, ¿no? Las drogas son malas, pero de ahí no salen, ¿no?
Y es importante, hablábamos antes, bueno, de ese mensaje que hay en los paquetes de tabaco, de esa información que sí que está ahora mismo accesible. Cuando decimos las drogas son malas, parece que nos referimos a drogas, como cocaína, sí, heroína, más duras, por así decirlo, pero sí, hay otras que están socialmente admitidas, que son el tabaco, el alcohol. ¿Es importante dar ejemplo con esas drogas que están socialmente admitidas?
Claro, o sea, vamos a ver una cosa. Has empleado una expresión que es muy común, que es lo de drogas duras y blandas. Esa expresión hace mucho tiempo, la gente que trabajamos en drogas, no la utilizamos porque el alcohol es una droga durísima. Es una droga que genera muchísimas muertes al año, que genera muchísimo daño físico, el tabaco, por supuesto. Lo único que lo diferencia es que son legales, pero son las, por así decirlo, las primeras drogas con las que los niños y las niñas tienen contacto. O sea, niños muy pequeños pues pueden estar diciendo, papá, ¿por qué fumas? ¿No? ¿Por qué? Niños muy, muy, muy chiquititos. Entonces, si no damos ejemplo, un ejemplo de conducta saludable, pues es complicado. Es como esos padres que dicen, mi hijo no lee, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y usted cuántos libros lee al año? No podemos pretender educar a nuestros hijos para que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos.
El normalizar, ¿no?, esas costumbres con tabaco y con alcohol tampoco entendemos que puede beneficiar en esa construcción, ¿no? del futuro.
No. Como decía, el tabaco y el alcohol es lo responsable de muerte evitable en el mundo más alto, por encima de cualquier otra droga. O sea, la gente se muere por tabaco y por alcohol, y luego hay otras muertes que son menos significativas a nivel numérico.
Sí, pero lo decía un poco por la cultura o las costumbres que tenemos, ¿no?, de bodas, bautizos, comuniones, la tapita, la cerveza, ¿no?
Sí,
y eso está eso es normalizarlo al final delante de ellos, ¿no?
Que son es algo, vamos, que yo creo que en este momento, o sea, España es una cultura del alcohol, donde el alcohol está presente en cualquier celebración, hasta en celebraciones deportivas. A mí me parece que es algo evidente. Hay que tener una mirada dura también sobre esas dos sustancias, creo que sí.
Y en cuanto a hábitos de vida sana, ¿cómo ofrecer también alternativas de ocio saludable a los niños y niñas para que sean también jóvenes sanos?
Pues a mí me parece que lo más importante es que ese ocio sea un ocio activo. Es decir, no digo que no se puede ir un día a un parque de atracciones o ir al cine, que es un ocio pasivo, ¿no?, que es como que nos lo dan todo hecho, sino que sea un ocio donde ellos tengan que hacer, donde tengan que hacer cosas, ¿no?, como es un ocio relacionado con el deporte, con el baile, con talleres artísticos, con campamentos de verano, ¿no?, donde ellos son los protagonistas y es donde pueden desarrollar habilidades, tanto individuales como sociales, pero sobre todo que sean actividades donde ellos sean protagonistas y tengan que hacer algo para pasarlo bien, uh-huh. no de una forma pasiva.
Y ya por último, Miquel Roa, con todo esto que hemos hablado encima de la mesa sobre distintas claves de distintos ámbitos para prevenir las adicciones y también como formador, cuando imparte un taller, de todo esto que hemos hablado, ¿en qué hace especialmente hincapié para prevenir las adicciones?
Pues mira, yo una cosa que me he dado cuenta, que soy bastante pesado en los cursos, es que hay que escuchar la lógica de la persona que consume. Es decir, para salir de eso que decíamos de ampliar un poco nuestro discurso, ¿no? Hay chicos, yo en consulta a veces copio frases literales, y aquí delante tengo tres o cuatro, ¿no? Te dicen, por ejemplo, si me tomo tres cervezas me río más. Esa es su lógica. Hay que escuchar su lógica. Un chico te dice, una chica, cuando fumas es más fácil ligar, con el rollo de pedir fuego y tal. Pues responde a su lógica. O sea, la gente no se droga porque dice, ay, venga, me voy a morir, sino empieza a fumar porque obtiene algo a cambio, como por ejemplo poder interactuar con otros con facilidad. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Hay que escuchar los motivos porque los adolescentes y también los adultos, porque las drogas no solamente es una cuestión de gente joven, consumen sustancias. Hay chavales que te dicen, pues mira, el mejor momento de la semana es el viernes porque quedo con mis amigos a jugar a la play y a fumar porros y me olvido de todo. ¿Qué hay que escuchar ahí? Que su semana es horrible. Entonces, su mejor momento es ese y eso es una cosa que hay que escuchar.
Bueno, pues sin duda muchas claves. Agradecemos a Miquel Roa, formador especialista en prevención de adicciones y psicólogo, que nos haya trasladado todo lo que también imparte en sus talleres tan necesarios para los padres y madres. Gracias, Miquel Roa, por atendernos en la Onda Local Andalucía.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Campaña de prevención de adicciones en las familias. Un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con CODAPA, Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública.